Pagala. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa
loves mambo. Mama loves mambo. Estamos metidos en esta dinámica de elegir ahora los cuatro mejores jugadores de la historia de los países más importantes a nivel mundial dentro del fútbol y hoy... Ay, amigo, ahí te
Vaya. ¿Cómo me meto yo en estas, no?
Pues hoy toca Brasil.
Toca Brasil.
Casi nada, no hay futbolistas para elegir ahí, ¿eh?
O sea, elegir los cuatro mejores de Brasil de la historia, pues es prácticamente imposible, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que mucha gente no va a estar de acuerdo. El número uno es Pelé. Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Yo creo que Pelé ha sido de los más grandes en la historia del fútbol. Yo a Pelé le he visto muchos partidos. No he visto tanto como a Maradona o como a los jugadores actuales, por supuesto, ni a Cruyff.
Sí.
Pero lo que he visto de Pelé me ha parecido impresionante. Y por cierto, hay un partido del Mundial del 66... que luego Pelé se lesiona, le lesionan, mejor dicho, los portugueses, que es contra Bulgaria, que es un espectáculo y es, representa lo que es el gran Pelé. Ese, porque el mejor mundial de Pelé no fue el 70 realmente, aunque él lo gana y hace jugadas muy bonitas. De hecho, Pelé, yo creo que era uno de los muy buenos de esa selección, pero no visiblemente el mejor de esa selección del 70. Creo que el gran mundial de Pelé es el 58 y el 60, y ese 58 es fundamental. Y luego el partido de Bulgaria del 66 es un espectáculo. El segundo va a ser Ronaldo. Creo que es el mejor delantero.
Ronaldo el gordito.
Ronaldo Nazario, ¿no? Creo que es el mejor delantero que yo he visto nunca en mi vida, porque es el... Seguramente no tenía la técnica depuradísima de... Pues quizá de Van Basten, ni la elegancia de Van Basten, por ejemplo. Pero creo que si hacemos una... Era un 9,5 en todo y un 10 en varias cosas, ¿no? Ronaldo tenía potencia, la arrancada, técnicamente también era espectacular. Y yo creo que ha sido el mejor delantero que yo he visto nunca. El más completo, desde luego. El tercero va a ser Garrincha.
Yo Garrincha no le vi.
Yo, Garrincha, yo evidentemente partidos completos le he visto poco, he visto el Mundial del 62 y algún partido, pero verdaderamente era el rey del dribbling, ¿no? Y es un futbolista que era tan distinto a los demás que yo creo que tiene que estar entre los más importantes de la historia de Brasil. Y el cuarto es el
que más te ha costado, ¿eh?
O sea, está Zico, Romario, Ronaldinho, Sócrates, Cafú, Nilton Santos, Neymar, por ejemplo, aunque Neymar todavía está muy...
Todavía le queda recorrido.
Le queda mucho recorrido. Y de todos me voy a quedar con Romario. Por delante de Ronaldinho y de Zico, por ejemplo, o de Sócrates o de Cafú, que Cafú ha ganado prácticamente todo lo que se puede ganar. Yo creo que tenía un toque de talento puro, incluso superior a los demás. Estamos hablando de genios, ¿eh? Pero a mí Romario me parecía un futbolista de los que realmente era capaz de hacer cosas que no podían hacer los demás. Ronaldinho era espectacular, pero yo en Romario veía todavía algo mucho más distinto, algo mucho más de fantasía pura, ¿no? Que los demás. Así que me quedo con Romario. Pelé, Ronaldo, Garrincha y Romario.
Casi nada,
No está mal, ¿eh?
Casi nada,
no está mal.
Vaya cuarteto.
Y me da rabia no elegir a Zico, porque Zico creo que mucha gente no le ha visto tanto jugar, y como prácticamente no jugó en Europa, solo jugó en el Udinese muy poco, pero creo que Zico ha sido de los más grandes que ha dado nunca a Brasil.
Bueno, pero en este caso se queda fuera.
Se queda fuera.
Pelé, Ronaldo, Garrincha y Romario. ¿Quieres hablar de la crisis del Barça?
Sí, porque la crisis es evidente de resultados, es indiscutible que un equipo que no pierde 36 partidos, de repente ha perdido varios seguidos, tres de liga seguidos, es inaudito realmente. Pero sí que me gustaría matizar que para mí el último partido del Barça no tiene nada que ver con las otras derrotas, ni siquiera con el segundo tiempo en el Calderón, donde realmente el Barça pudo empatar en Champions. Yo creo que el Barça el otro día, sin hacer un partido magnífico, jugó bien, lo creo, sinceramente, llegó mucho a crear mucho peligro a puerta. Lo que pasa es que esa ansiedad de los resultados malos que tiene el Barça, de que ve que se le puede escapar la Liga, les creó a los jugadores una ansiedad en el área que les hizo fallar en el remate cosas que no suelen fallar. O sea, la que falla Piqué no es normal, la que falla Messi no es normal, la de Suárez...
También falló el Valencia, ¿eh?
Falló el Valencia, sí, pero en un partido más planteado a la contra, eso te puede pasar, ¿eh? Cuando tienes un buen equipo enfrente que te cae a la contra, te puede pasar y le pasará al Barça y a cualquiera. Pero yo creo que en un partido en condiciones normales como el de ayer, el Barça lo gana. Es más... Después de ver el partido del Barça, yo sinceramente creo que el Barça ha vuelto al tono futbolístico más o menos que debe estar. Y en condiciones normales, jugando así, yo creo que los partidos los debe ganar, creo.
Vamos a Inglaterra. Estuviste viendo el partido del City, el otro día, el 0-3 del City con el hat-trick del Kun Agüero, y has estado haciendo hoy en Canal Plus Fútbol el empate a uno con el Newcastle, con lo cual tienes perfectamente estudiado al próximo rival del Real Madrid el próximo martes.
La semana
que viene, dentro de una semana, estamos ya analizando el Real Madrid, Manchester City y Real Madrid, mejor dicho.
He comentado los dos partidos en Movistar Plus, tanto el del Chelsea como el de hoy hoy ha empatado en Newcastle, al Chelsea le metió 0-3. Hay que decir que juegan también el sábado contra el Stoke, falta un partido más, donde creo que va a rotar muchos jugadores ya Pellegrini, Y a mí me impresionó mucho contra el Chelsea, porque es verdad que el Chelsea no está bien, pero me parece que jugó muy bien en los dos registros posibles, teniendo el balón. Hubo fases de dominio y de mucha posesión y de mucha combinación de balón, y jugó muy bien a la contra. La contra fue espectacular. Hay que decir que en ninguno de los partidos ha jugado Silva. Contra el Chelsea jugó con De Bruyne, que está en un gran momento de forma, con Navas, que está en un excelente momento, jugó con Agüero, que también está que se sale, y jugó por la izquierda con Nasri, que no puede jugar contra el Madrid porque no está inscrito en Champions, así que ese jugador no puede estar seguro, y metió a Touré en el doble pivote con Fernandinho contra el Chelsea. Touré jugó muy bien, extrañamente bien, diría yo, porque la verdad es que Touré a mí no me está convenciendo en la temporada. Hoy ha vuelto a jugar mal Touré, no me ha gustado nada Touré. Hoy ha hecho, digamos que contra el Chelsea jugó muy bien los dos registros, como yo te comentaba, le machacó a la contra, cuando tuvo el balón le creó mucho peligro, y hoy ha hecho un partido más para nadar y guardar la ropa, ya pensando un poco en Champions, sabiendo que la cuarta plaza la tiene más o menos bien encauzada, aunque el United pueda apretar, pero la tiene más o menos bien encauzada. Y ha jugado con el freno de mano puesto. He visto un tramo bueno de la segunda parte y poco más hoy en el equipo. Ha marcado un gol en fuera de juego Agüero, escandaloso el fuera de juego, y no me ha gustado. Ha reaparecido Sterling en la segunda parte, que prácticamente no ha tocado el balón.
Company también vuelve.
Ha reaparecido hoy Company, que no ha estado mal. Hoy ha jugado bien Mangala, por cierto. Mangala, que es un central rápido, que ha tenido muchos errores puntuales en el City, y que no ha respondido al dinero que costó, pero hoy me ha gustado mucho y es un jugador rápido. Los dos centrales son rápidos, Company y Mangala, y eso contra el Madrid puede ser importante. Y hoy ha vuelto a jugar bien Zabaleta. Hay muchas dudas si jugará Zabaleta o Sañá en la banda derecha. Yo creo que Zabaleta está mejor que Sañá, pero Pellegrini en los partidos importantes ha puesto siempre a Sañá. Y por especular un poquito, dando por hecho que Silva, si se recupera, debe jugar, aunque es verdad que Silva no ha hecho una buena temporada, pero creo que debe jugar, yo creo que jugará con Fernando Fernandinho, doble pivote.
O sea, Yaya no.
Yaya yo creo que no está al nivel de jugar una eliminatoria así, aunque probablemente le pueda meter por la experiencia, pero creo que probablemente no juegue, ya no jugó contra el Paris Saint-Germain en la vuelta. Navas, que está muy bien por la derecha, no creo que le quite el puesto Sterling a Navas. De Bruyne, Silva a la izquierda y delante el Kun Agüero. Yo creo que ese es el cuarteto ofensivo mejor que tiene el City ahora.
¿Y el lateral izquierdo, que es el único que nos falta? ¿Kolarov, sin duda?
Kolarov o Clichy, igual juega Clichy. Clichy, ahí hay bastantes dudas. A mí me gusta más Kolarov, pero también Clichy le está convenciendo más en los partidos importantes a Pellegrini. Y luego, centro de la defensa, sin duda, Otamendi con Compañía. Yo creo que Mangala se quedará fuera.
La Premier no está cerrada, ¿eh? Cuatro partidos, cinco puntos de diferencia de Leicester sobre el Tottenham, pero cuidado, el Leicester se las vio y se las deseó para empatar contra el West Ham el pasado fin de semana, y ahora vamos a ver cuánto tiempo se queda sin Vardy, que fue expulsado.
Sí, fue expulsado por doble amarilla, por un piscinazo que yo creo que tampoco fue tal. A mí me parece que es verdad que se tira un poquito, pero me pareció un poquito exagerada la expulsión.
Que exagera la caída,
bueno,
y eso en Inglaterra,
sí, eso en Inglaterra se penaliza bastante. Pero no jugó bien el Leicester, tuvo un tramo bueno, luego el West Ham, que es un buen equipo, que está haciendo un gran final de temporada, por cierto, le metió atrás, y con 10 más todavía, y esta vez no pudo aguantar. De hecho, bastante que sacó el empate con el penalti de última hora de Ulloa, porque el partido lo tenía perdido, y para mí bien perdido, francamente. Es verdad que hay jugadores del Leicester que están acusando mucho de esfuerzo físico. Marez, que es un jugador bastante frágil.
Sí, es flaquillo, sí.
Le está costando mucho aguantar los partidos, de hecho volvió a ser sustituido. Vardy, ahora sin Vardy, el equipo puede sufrir un poquito más, y es verdad que se puede apretar bastante. Además, el Tottenham de una exhibición, ¿eh?
Sí.
O sea, el Tottenham...
Con Ali Kane.
Con Ali Kane, lo hemos hablado mucho aquí,
sí,
Ali
Kane.
Yo el otro día dije, y lo mantengo, que para mí Dele Alli ya es el mejor jugador inglés, ¿eh? Para mí, y no está, y ahora hablamos de eso, no está entre los nominados por la Asociación de Jugadores Ingleses para mejor jugador del año, pero creo que Dele Alli ya es el mejor jugador inglés ahora mismo, el jugador con más talento para los próximos años. Hizo un partido descomunal, porque además está haciendo... Este chico, cuando estaba en Wycombe Wanderers, ya marcaba bastantes goles, pero claro, jugaba en tercera, pero es que en primera división, con la edad que tiene, desde el primer día, asume un protagonismo que parece extraño en un jugador de su edad, realmente. Es un jugador que parece que tiene 5 años más cuando le ves jugar partidos de responsabilidad, incluso con la selección. Y bueno, jugó entre él y Kane, hicieron un partido formidable, ganaron 0-4 y desde luego tienen opciones de alcanzar al Leicester sin ninguna duda.
Candidatos al mejor jugador por la Asociación de la Prensa. Ahí es donde falta, ¿no?
Es la Asociación es la Players Football Association, la Asociación de Futbolistas.
Ah, de futbolistas.
Sería lo que es la AFE aquí, ¿no?
Vale.
Son Kane, Harry Kane, Kanté, Marez, Ozil, Payet y Vardy. Yo creo que faltan, para mí, Dele Alli y el Kun Agüero. Kun Agüero está ya segundo máximo goleador del campeonato, detrás de Harry Kane, empatado con Vardy. y está haciendo un tramo final impresionante. Yo creo que Dele Alli está al nivel de cualquiera de estos. Va a depender mucho de quién gana la Liga. Si gana la Liga el Leicester, yo creo que, lógicamente, tendría que ser uno del Leicester, ¿no? A mí, por talento, me quedo con Mahrez, pero probablemente el futbolista más determinante para su equipo está siendo Harry Kane. Harry Kane está siendo determinante una temporada más, y empezó mal, ¿eh?, pero se ha recuperado y está a un nivel tremendo, espectacular. Y luego Zila ha venido bastante a menos en el tramo final, y Payet ha hecho un gran final de temporada y un buen inicio, pero tampoco ha tenido la regularidad de Harry Kane, por ejemplo.
Y se ha consumado el descenso del Aston Villa, que, para los que no tengan mucha memoria histórica, fue campeón de Europa. Un campeón
en
de Europa
82,
que se ha ido a la...
Se ha ido, como le pasó en su día al Nottingham Forest, que ganó dos Copas de Europa y llegó a estar en tercera. Creo que ya la temporada... Bueno, ya en las últimas temporadas, el año pasado quedó 17º y estuvo muy cerca de bajar. Fue el primero de los que se salvan, digamos, ¿no? Y las dos últimas temporadas había sido 15º las dos. El equipo estaba ya coqueteando con el descenso, se han ido jugadores importantes, la marcha de Benteke que le ha hecho mucho daño, pero tiene problemas estructurales tremendos de plantilla el equipo, y es una plantilla bastante mal construida, y no me extraña que el equipo no es que haya bajado, es que ha hecho el ridículo prácticamente, porque ha hecho 16 puntos, o sea, está muy muy por debajo de lo que, o sea, que ni ha competido en la Premier. Y bueno, como siempre hacemos un partido histórico de la semana, yo creo recordar el momento culminante de la historia de Aston Villa, que fue la final del 82 contra el Bayern. Seguramente muchos jóvenes que nos escuchan no se acuerdan, pero fue una final que el Bayern pierde mereciendo ganarla. Es curioso, porque el Bayern gana tres finales, para mí, siendo inferior al rival,
sí.
Las tres, contra el Leeds, contra el Atlético de Madrid y contra el Saint-Étienne, y la primera en la que es superior acaba perdiendo, que es contra el... Prácticamente no se acercó a puerta a Aston Villa, salvo el gol de Peter Witt. Este equipo tenía cuatro jugadores fundamentales: Gordon Cowans, que era un centrocampista bastante creativo, que luego acabó en el Bari, jugó en el Bari y volvió a Aston Villa, que está considerado de los mejores de la historia de Aston Villa. Tenía a Gary Shaw, que era un extremo muy rápido, banda derecha. Tenía a Morley, que era otro extremo bastante rápido en la izquierda. Y luego tenía a Peter Witt, que era un delantero tanque, clásico tipo Toshak, ¿no?
Sí.
Delantero de área, grandote, el target man, como dicen
Robin,
allí,
¿no?
Sí, como, aunque Robin jugaba bien, de espaldas. Era, Robin jugaba bien al fútbol, ¿eh? Yo creo que Peter Witt era más un delantero de área puro, ¿no? Y una jugada de Morley por la izquierda, balón al área, y la clava Peter Witt, cuando había sido muy superior al Bayern de Múnich, había tenido, me acuerdo, un remate de chilena de Rummenigge espectacular, que va al lado del palo, dos o tres ocasiones más muy claras, pero bueno, la ganó el Aston Villa, que luego jugó la Supercopa con el Barça, la perdió de Europa, y ya vemos lo que ha pasado. Luego nunca ha acabado realmente de recuperar el nivel, ni siquiera en la UEFA algún año llegó lejos, pero poco más.
Vamos hasta el Calcio. Ya no hay quien le tosa a la Juve, porque va
bueno,
encaminada y con la sexta marcha puesta hacia el Scudetto.
Hablamos
del quinto consecutivo, ¿no?
Sí, quinto consecutivo. Tres con Conti y dos con Allegri. Ya son 9 puntos de ventaja. La liga está decidida, sí, completamente.
Sí, sí.
El Nápoles ha perdido gas desde que ya cometió el error gravísimo aquel día Higuaín, que fue expulsado el equipo.
Loco, sí.
Hoy ha ganado 6-0, por cierto,
sí.
El Nápoles al Bolonia. Hay liga, sí, en tres semanas. Ahora son 6 puntos realmente, digo bien, porque ha ganado el Nápoles. Pero son 9... Porque si la Juve gana mañana serían 9. O sea, la Juve tiene un partido menos. La liga está sentenciada realmente. Hay que hablar de dos cosas en Italia que han pasado muy importantes. La primera, la derrota definitiva del Nápoles. Hoy no he podido ver el partido del Nápoles porque estaba haciendo el partido
del City
en la tele. Pero he estado viendo el Nápoles contra el Inter. El Nápoles pierde 2-0 en San Siro. Y me parece que ha sido el mejor partido del Inter que yo he visto en los últimos meses, francamente. Me gustó mucho Medel, que mete un pase a Icardi magnífico. Muy bien Jovetic, futbolista que está a veces demasiado infrautilizado, yo creo, por parte de Mancini. Pues es un jugador de un talento tremendo y muchos partidos se queda fuera. Y me ha gustado mucho Brozovic, que es muy distinto, es un ida y vuelta permanente. Es un jugador muy muy dinámico de llegar. No es un jugador creativo, pero sí más de recuperar y llegar al área. Marca el segundo gol. Y la verdad, el Inter muy superior a un Nápoles que con Gabbiadini arriba hoy ha marcado, pero es difícil que pueda superar al Pipe Higuaín. Flojito, la verdad. No está haciendo una buena temporada Callejón. Y eso también le está acusando,
sí,
bastante el Nápoles, ¿eh?
Porque la pasada campaña fue extraordinaria.
Extraordinaria, sí. Extraordinaria, este año, verdad. Realmente el Nápoles ha estado cerca del título por el Pipe Higuaín y por el momento mejor, porque ha mejorado Hamsik. Mm-hmm. Pero sobre todo por Higuaín, que ha hecho unas cifras escandalosas de goles, ¿no?
En la Bundesliga, por cierto, hemos tenido Copa, ha ganado el Bayern 2-0 al Werder Bremen.
Hay una cosa que no quería dejar de comentar,
de
que
Italia.
Es la lesión de Marquisio, ¿eh? En Italia.
Ah, bueno, es verdad, cruzado,
me parece importante, Joseba,
cruzado, ¿no?
Se ha roto el cruzado Marquisio en un...
Que ya llevaba además una temporada, sí, de muchas lesiones, fíjate, ya terminó.
En una jugada tontísima, la Juve ganó al Palermo 4-0 en un partido
de
muy,
la
muy
Eurocopa,
cómodo.
Es una bajada
se
sensible.
Se pierde,
¿no?,
la Eurocopa y vamos a ver qué hace ahora Conte, porque puede recuperar a Pirlo de la Major League Soccer. tiene 36 años, pero podría recuperar a Pirlo, le puede dar la manija a Berratti, que está jugando, ahora no está jugando, está lesionado, pero está jugando de interior en el Paris Saint-Germain. Tiene más opciones, tiene a Jorginho del Nápoles, brasileño nacionalizado, que ha jugado ya en la selección, o tiene a Mota, que es otro corte de jugador, pero que está en el más jugador más de trabajo del Paris Saint-Germain. Vamos a ver, yo creo que puede ser Berratti el hombre elegido para la posición de Marquise.
Estamos hablando del Bayern, que ha ganado 2-0 al Werder Bremen, se ha metido en la final de la Copa, mañana conocerá a su rival, y este fin de semana ha ganado al Schalke, o sea que... ¿Cómo está gestionando esto Guardiola, este tipo de partidos?
Bueno, está poniendo...
A la Champions.
A ver, hablar de suplentes en el Bayern de Múnich es siempre un poquito relativo, porque tiene tanto nivel la plantilla, pero, por ejemplo, contra el Schalke, pues jugó Götze, que no está jugando mucho, prácticamente yo le considero suplente. Jugó Coman, que yo creo que ahora ya que está Ribery bien, Ribery dio las cosas a los titulares, aunque Coman está muy bien, y jugó Coman. Hoy, por ejemplo, ha vuelto a jugar titular Götze también, con Lewandowski arriba, ese sí ha jugado Lewandowski. Ha jugado Ribery, ha jugado Coman, no ha jugado Douglas Costa. Está digamos, permutando bastante los partidos. Lo está haciendo bien Guardiola, prácticamente lo está ganando todo últimamente. Y Lam jugó de medio centro, que me parece interesante comentarlo. No jugó Xavi Alonso, que es el que no llega al 100% contra el Atlético de Madrid. Lam jugó de medio centro contra el Schalke, en un partido que en la segunda parte el Bayern acaba ganando sin problemas.
De Brasil, querías hablar del Audax Paulista, que ha eliminado al Paulistao.
Ha eliminado al
Sao Paulo en el Paulistao.
Hay que decir que estamos en cuartos de final del Paulistao.
El Audax Paulista ha eliminado al Sao Paulo del Paulistao.
Del Paulistao, sí. El Paulistao es seguramente junto con el Carioca, yo creo que más importante es el estadual más importante de Brasil, que acaban los estaduales ahora estos en los dos, tres semanas. Y es un equipo, le entrena Fernando Diniz, que es un técnico que en su día entrenó al Guaratinguetá, que es un equipo también muy modesto de Sao Paulo.
Vaya,
le llamaban... Al Guaratinguetá le llamaban el Barcelona, por cómo jugaba, por las combinaciones permanentes. Y es un técnico que ves jugar a su equipo y con futbolistas de un nivel medio, diría que medio-bajo, les hace jugar francamente bien. Es un equipo que le gusta tener la pelota, que es bastante valiente, bastante ofensivo, incluso a veces un poquito kamikaze, y le pega un repaso al Sao Paulo espectacular, sobre todo en la segunda parte. La primera parte es bastante equilibrada, le gana 4-1, y en la segunda parte la verdad es que juega francamente bien. Hablar de Yuri, de Italo, que es un delantero centro interesante también, de Bruno Paulo, que juega por la izquierda, y hay que decir que el Sao Paulo jugó con prácticamente el equipo titular, jugó con Ganso, con Michel Bastos, con Thiago Mendes, con Hudson, con Kelvin, con Caleri, y aún así 4-1, y bueno, sería tremendo que ganara el Paulistao, no lo descarto, ¿eh? Va a jugar Corinthians, el otro semifinalista, va a jugar Palmeiras, también, que son los grandes
favoritos. Sí, ilustres
de verdad. Claro. Se ha filtrado el Audax.
El Audax. Bueno, sí, pues apuntamos este nombre, ¿eh? Audax, A-U-D-A-X.
El Audax, que es de Osasco, que es una ciudad cerca de Sao Paulo, del estado de Sao Paulo, Osasco.
De tu admirada Copa Libertadores, ¿qué destacas esta semana?
Pues mira, he visto varios partidos, no he podido ver todos, porque ya sabes que la vida no da, ya te lo cuento siempre localmente, pero he visto muchos. He visto el Sao Paulo River. Sao Paulo, parece mentira lo que voy a decir, porque le pegó un baño el Audax, pero Sao Paulo el otro día me gustó mucho contra River. Está empezando a jugar mejor, por lo menos en Libertadores, aunque se la juega esta semana contra Die Strongest en Bolivia, y es un partido muy difícil por la altura. Pero jugó bien Sao Paulo con un buen Ganso, con Caleri, que marcó un gol y que estuvo a un nivel muy alto, y le ganó bien a un River que se quedó con 10 por expulsión de Bangioni y que no tuvo al mejor de Alessandro en este partido. La verdad, yo creo que fue justa la victoria de Sao Paulo. Interesante en Liga de Quito Gremio, porque tenía aún opciones Liga de Quito de meterse. Liga de Quito ya no tiene como técnico a Borghi, se ha marchado Borghi, y la verdad, ha quedado fuera en un grupo en el que yo, después de ver el primer partido con San Lorenzo, pensé que se iba a clasificar, pero ha bajado bastante el nivel. Me sigue gustando mucho Morales, el argentino, pero le ganó bien Gremio. Gremio es un equipo interesante, ¿eh? Un equipo, digamos, sin un gran talento individual, sin muchísima creatividad en todos los jugadores, pero es un equipo muy canchero, ¿eh? Como suele pasar a los equipos del sur de Brasil. Muy bien Luan, muy bien Juliano, y ganó 2-3 en un partido bastante complicado y ganó bien además, ¿eh?
Esta jornada se cierra la primera fase con esta jornada.
Sí, se cierra la primera fase con esta jornada, esta semana ya. Yo destaco dos partidos, el River Trujillanos. River, si gana, se va a clasificar, creo que va a ganar al equipo venezolano. Y luego Die Strongest Sao Paulo. El Sao Paulo tiene que no perder. El empate le vale, pero tiene que no perder. Y no va a ser fácil, ¿eh? que pueda sacar algo en la altura de La Paz, porque es complicado. Por cierto, no quiero dejar de comentar que el técnico de Liga de Quito es Álvaro Gutiérrez, que muchos se acordarán de él, jugó en el Valladolid, el uruguayo, en medio centro, que luego acabó jugando en el Liverpool uruguayo, campeón de América con Uruguay en el 95. Insisto, pasó por España y está de técnico de Liga de Quito, empezando la que puede ser una buena carrera como técnico, ¿no?
Y en Fiebre Maldini, bueno, te has pasado casi una semana departiendo con
San Paoli. Con Sampaoli, sí, sí.
Ex-entrenador de Chile, campeón de la Copa América en la pasada edición.
Y que recordemos fue el técnico de Chile en el Mundial que le ganó a España y le ganó bien a España. Sí. Hablamos mucho de ese partido también.
Sí.
Bueno, hicimos una entrevista en Fiebre Maldini muy bonita, en la que ayer emitimos media hora de entrevista y luego tenemos un programa en Canal Plus Fútbol que será una hora entera, que es el espacio reservado. En la que hablamos un poco de todo, hablamos un poco de cómo le gusta el fútbol, a él le llaman un poco el kamikaze, cómo presiona. Nos cuenta anécdotas preciosas, por ejemplo, que contrató a un ciego para que hablara con Valdivia, porque él tenía la sensación de que Valdivia, que tiene tanto talento, un ciego que al no ver tiene digamos, mucho mejor otro tipo de...
Sí, de sentido.
De sentidos, le pudiera ayudar, y le ayudó mucho a Valdivia, un ciego. Nos habló mucho del tema de Vidal, de por qué... Nos dijo claramente, dice, mira, yo... ¿por qué es Vidal? Con lo que pasó aquello de que, sí, de que estaba conduciendo borracho, sí, 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 y tuvo un accidente en mitad de la Copa América. Dice, mira, si es el tercer portero es que ni le dejo entrar en la concentración. Pero a Vidal le perdoné porque era Vidal, porque era muy importante para nosotros. Dice, todo el mundo no es igual. Él es una persona muy, muy directa, muy franca, ¿eh? Y luego tácticamente a mí me parece un entrenador fabuloso, ¿eh? Cómo presiona con sus equipos, cómo adelanta, sobre todo el juego de posición que hace.
Juego de posición, por eso se llevó a
Se llevó
Palmarillo,
por el juego de posición,
para,
sí,
potenciar el juego de posición.
El juego de posición, que con eso lo que consigue es que los jugadores tengan menos desgaste físico realmente, porque están muy bien colocados. Si ves jugar a la selección chilena y veías a su de Chile, del campeón de la Sudamericana del 2011, y te das cuenta que eso es clave para sobre todo para que el equipo sufra menos físicamente. Hablamos de todo, hablamos de Neymar, hablamos de Brasil, dice que Brasil está horrible, yo estoy de acuerdo con él en cuanto a selección y en cuanto a clubes probablemente para las competiciones sudamericanas. Y hablamos un poco de todo, la verdad, y fue fantástico estar con Sampaoli.
Pues mira qué bien. Y hablaste también en Fiebre Maldini del Inglaterra-Argentina, en este caso del amistoso de Wembley.
Sí, porque hay una jugada mítica en ese partido, y es que una jugada que hace Maradona desde el medio campo, que se regatea a varios jugadores, muy parecida a la del 86, sí, y que luego la echa fuera, pegado al palo derecho. Y luego comentó siempre Maradona que después de hacer esa jugada, se acordó de por qué falló en el 80... y marcó el gol del 86 al recortar a Shilton hacia su derecha.
Pues no le vino mal fallar en el amistoso.
No le vino mal. Onda. Y vemos es un partido magnífico. Gana Inglaterra 3-1 y juega un gran partido también Kevin Keegan. Keegan hace un partido de los mejores que le he visto nunca con la selección inglesa. Ese partido lo disfrutamos en Fiore Maldini.
Preguntas de los oyentes, por ejemplo.
Buenas, Maldini. Mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que Kevin De Bruyne puede rentabilizar el precio que pagó el City por él? Muchas gracias, crack.
Por supuesto que puede. Por ejemplo, si ganan la Champions,
lo rentabiliza
directamente. Y además...
Y sobre todo por el recorrido que le queda a este muchacho.
El recorrido que
joven.
Le queda. Yo creo que es un futbolista que vale lo que se pagó por él, porque lo va a demostrar. Estoy convencido que lo va a demostrar.
Maldini, ¿nos podrías decir, además de Vardy y Kane, algún jugador que haya estado siendo suplente en segunda división y ahora sea... pues como ellos, ¿no? Un jugador de talla mundial y con un prestigio que se han ganado a base de goles.
Bueno, primero hay que decir que Kane no ha sido suplente en segunda división. Kane crece en el Tottenham y desde que llega al Tottenham empieza a jugar. O sea, nunca ha sido realmente un suplente. Vardy sí. Pues así de repente, la verdad es que no me acuerdo ahora mismo de algún caso de un jugador que haya sido estrella mundial después de estar tiempo suplente. En segunda como suplente. No lo recuerdo, francamente. Hay casos que no son comparables. Pero, por ejemplo, Van Basten llegó como suplente a la Eurocopa del 88. El primer partido lo juega Bosman. Y Van Basten sale el segundo día contra Inglaterra, mete 3 goles y acaba siendo el héroe
no deja
de la Eurocopa.
Salir, claro.
Esas cosas pasan, ¿eh? Pasan. Pero tanto como de segunda no recuerdo.
Maldini, crack, te saludo aquí desde Binéfar, en Cuesca. Oye, una
muy
preguntita,
bien.
Niño. Lukaku, ¿tiene nivel para el Madrid?
Hombre, nivel para el Madrid, pocos jugadores que tengan, para el Madrid creo que sí es digno de fichar por un grande, por ejemplo el Madrid, y por lo menos, si no indiscutible, sí que sería un jugador apto para una plantilla como el Madrid.
Ha tenido un mes y medio recientemente,
para mí
espectacular,
sí. Para mí sí.
Ha estado increíble.
Bueno, ni una pregunta para Maldini, le quería preguntar qué sabes tu opina de Thiago Maia, un mediocentro que hay brasileño, y de Bernardo Silva, del portugués del Mónaco, si les ve como dos jugadores a seguir.
Bueno, son dos jugadores a seguir. Thiago Maia es un zurdo que juega, como decía, en el mediocampo. Es un futbolista bastante habilidoso. Además, es un jugador que tiene cuerpo y yo creo que puede ser un jugador importante. Habrá que verle un poco más porque es muy joven. Y Bernardo Silva, lo que le he visto, me ha gustado mucho en el Mónaco. O sea, es un jugador para también de mucha calidad, para jugar más en la por delante de lo que juega Thiago Maia en el Santos, para jugar más en la media punta. Y es un futbolista de bastante nivel.
La última llamada creo que es un ajuste de cuentas, a ver.
Ah, no me digas.
Hola, mi pregunta es para Maldini. Quería preguntarte si me puedes responder acerca de Thierry Henry. Tú hace 10 años, en esa temporada mágica que llegaron a la final de Champions, dijiste que era el mejor jugador del mundo junto con Ronaldinho. Si me puedes confirmar que dijiste eso.
Pues no me acuerdo si lo dije, te digo sinceramente, pero el Henry del Arsenal, del máximo nivel del Arsenal, era uno de los mejores jugadores. No sé si el mejor del mundo, dije eso con Ronaldinho, pero vamos, no me extraña que lo hubiera dicho, porque en el 2006, realmente yo creo que Messi todavía no estaba en el nivel que conocemos ahora, pues muy probablemente lo puede haber dicho. Desde luego, el Henry, ¿te acuerdas el gol que marcó en el Bernabéu contra el Madrid con el
sí,
Arsenal?
Sí, correcto.
El gran Henry del Arsenal estaba entre los 3-4 mejores del mundo en esa época, estoy convencido que estaba, y Ronaldinho también. O sea, que podría haberlo dicho.
O sea, que amigos, si te has jugado una cena que lo dijo, puede ya puedes que decir dije, que has ganado.
Puede ser que sí.
91-309-0233, 91-309-0233. Maldini, un placer, gracias.
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Muy bien.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.